Para mí fue marcar posiciones y sacarlo del centro de la escena política al señor, ¿cómo se llama? Jefe de la ciudad de Buenos Aires.
Para hablar de este tema, tenemos el agrado gigantesco desde Radio Nacional de San Luis de darle la bienvenida al diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau. Buen día, Leopoldo. Un gusto tenerlo con nosotros, diputado, aquí en Radio Nacional San Luis. Lo saluda Samantha Mendoza y Francia López. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharla a ambas.
Por favor, el gusto es todo nuestro y lamentablemente tenemos que tener esta comunicación telefónica debido a esta carta que vino a romper realmente una sociedad que estaba justamente transitando en este difícil momento que es la situación del COVID-19. Y como él mismo dijo, vengo a romper, y yo lo dije ayer, ya creo que rompió demasiado, pero bueno, llegaba a romper también un poco la tranquilidad que teníamos los vecinos y las vecinas de la República Argentina. Argentina. Leopoldo, usted también pudo dialogar con diferentes medios sobre esta carta que, la verdad, usted la tituló incluso de desparpajo y cinismo, porque creo que son dos palabras que la describen muy bien.
Sí, efectivamente, yo creo que el expresidente Macri, además de no practicar la autocrítica, cree que todos los argentinos somos desmemoriados y actúa de esa manera, es con ese desparpajo y ese cinismo de quien supone que puede hablarle a los demás como si estuviéramos fuera de la realidad. Y la verdad es que todo lo contrario, vivimos esa triste realidad precisamente por la gestión que él tuvo a lo largo de 4 años. Habla como si no hubiera pasado por esa gestión, como si él no hubiera tenido ninguna responsabilidad. Por lo tanto, no se hace cargo en la carta, que es la primera expresión pública que tiene después de haber dejado el gobierno. No se hace cargo del sobreendeudamiento que le dejó a la Argentina, de la destrucción de puestos de trabajo, del cierre de empresas y comercios. No se hace cargo de nada. Y desde ese pedestal que se autofabrica, pretende ser el abanderado de la Constitución y de las leyes, cuando a su vez es paradójica y trágicamente el que ha montado el servicio de espionaje ilegal más grande de la historia democrática de la Argentina. Es decir, a lo largo de toda la historia democrática de la Argentina, y no me refiero solo a la etapa que se reinició en 1983, sino incluso a gobiernos democráticos anteriores, nunca un gobierno de origen legítimo, constitucional, había montado un sistema de espionaje ilegal y persecución política de la magnitud que montó Macri, que además de montarlo, lo condujo, lo dirigió.
Total.
Entonces, realmente es una burla que pretendas aparecer como el defensor del Estado de Derecho, de las garantías individuales que violentó sistemáticamente. Y a todo eso, obviamente, también se le podría agregar el atropello que significó intentar meter dos jueces de la Corte con un decreto de necesidad y urgencia. Tampoco en la historia argentina había ocurrido nunca que un presidente intentara semejante desatino. Anuló a través de decretos de necesidad y urgencia leyes que había votado el Parlamento argentino, removió jueces que no le eran serviles, designó a dedo jueces que sí le eran serviles, como los que en estos días seguramente el Senado le va a revocar esas designaciones. No dejó de llevar adelante ningún atropello en materia de libertad de expresión, metió preso a los dueños de un grupo de medios para tratar de desarmar ese grupo de medios que estaba en una línea opositora al gobierno, censuró periodistas precisamente de los medios públicos, echó periodistas de Radio Nacional, echó periodistas de Telam, y bueno, la verdad que venir a hacerse el líder de los derechos y garantías de los ciudadanos en una actitud marketinera que en realidad lo único que hace es ocultar su beta autoritaria.
Total, incluso usted, diputado, hacía alusión hace instantes a la democracia. Hoy incluso 15 de septiembre es el Día de la Democracia, recordando la misma. Y también incluso creo que esta misma carta atenta a seguir fomentando una grieta que noto que el gobierno nacional actual está intentando separar y dejar atrás justamente esa segmentación dentro de la población argentina. Creo que también atenta hacia la misma, atenta hacia un gobierno que apenas tiene pocos meses de su asunción y que está tratando de enmendar todos estos platos rotos que bien nos dejó el gobierno anterior y sin hacer alusión tanto incluso a como hacía tanto el presidente Macri del gobierno anterior, lo que pasó en la elección anterior. Este gobierno está tratando de dejar atrás ese pasado, pero al parecer el expresidente intenta seguir por esa línea, intenta fomentar la grieta, intenta dividir la República Argentina en dos partes, tanto él como también algunos de sus seguidores, algunos de sus exfuncionarios también, ya sea por redes sociales, por Twitter. ¿Cree usted también que la intención de esta carta era esto mismo, el fomentar esta grieta que el gobierno nacional está intentando dejar atrás?
Mire, lo que tenemos que tener en claro es que la principal oposición en la Argentina hoy es fundamentalmente un bloque de poder que no se resigna a haber perdido la elección. ¿Y por qué no se resigna ese bloque de poder a haber perdido la elección? Bueno, porque no pueden seguir endeudando al país y fugando capitales apoyados en ese endeudamiento externo, porque no pueden seguir obteniendo superganancias con tarifazos en dólares. Encima el gobierno nacional y el Frente de Todos avanza con un proyecto que es absolutamente necesario y justo, que es gravar por única vez las grandes fortunas, o sea, no más de 12.000 personas sobre 5 millones de habitantes, para que contribuyan de manera solidaria a salir de esta crisis. Y entonces la falta de resignación, es decir, ese rechazo a haber perdido las elecciones, los lleva a sentirse incómodos con la democracia. Porque en el pasado estos mismos grupos encontraban refugio, desgraciadamente, en los cuarteles, y desde ahí retomaban el poder. Y entonces ahora están incómodos con un sistema democrático que en menos de 4 años, o en 4 años que fueron eternos para los argentinos, pero que en términos políticos es un plazo muy breve, terminó con esta experiencia neoliberal que destruyó a la Argentina, que la saqueó. Entonces la reacción de ellos es buscar la desestabilización del gobierno. Están en una acción de acoso y de derribo del gobierno. Y Macri, desgraciadamente, se ha sumado a eso. Esto no significa que todo Cambiemos esté sumado a eso. En Cambiemos hay sectores que quieren hacer política, que ven a la política como el camino. Y hay otros que no se resignan, reitero, y prefieren seguir la agenda de este bloque de poder, que lo representan en la Asociación Empresaria Argentina, fundamentalmente Techín, Clarín, la embajada norteamericana que persiste en Argentina y en toda América Latina en sustituir a los gobiernos populares. Hace poco, una semana atrás, proscribieron a Evo Morales ya ni siquiera como candidato a presidente en Bolivia, lo proscribieron como candidato a senador en Cochabamba, proscribieron a Rafael Correa de candidato a vicepresidente en Ecuador, se incrementó en Colombia. La situación de América Latina es una situación muy compleja porque la decisión geopolítica de Estados Unidos es quedarse con los recursos naturales de América Latina. Y esto es en función de esas circunstancias. Tiene gobiernos títeres. Por eso le financió con 50.000 millones de dólares, que ahora los argentinos tienen que afrontar el problema de cómo pagarlos, la campaña Macri a través del Fondo Monetario Internacional para sostener ese gobierno. Bueno, ese bloque de poder está en una actitud desestabilizadora, en una actitud golpista, en una actitud... Es más, ayer se le escapó a Patricia Burlich, seguramente desde el inconsciente, y dijo una frase que revela la actitud que están teniendo estos sectores. Dijo, la gente está buscando que reemplacemos al gobierno en el 2021, ¿no? El gobierno puede ser reemplazado recién en el 2023, pero efectivamente ellos están buscando generar condiciones de desestabilización. Total. Y llegan al extremo, como llegó Macri en la carta, nada más y nada menos, un expresidente que debería tener una actitud de responsabilidad, de seguir incitando a la gente a salir a la calle, a contagiarse, a contagiar a los demás, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo si es que hacen trabajo presencial, al sistema de salud, mientras él, por supuesto, se mantiene dentro de su quinta, rodeado del privilegio y la impunidad que le da ese privilegio.
O bueno, haciendo viajes al exterior también.
Por eso mandan a la gente a la calle. ¿Por qué? Porque tienen la fantasía, porque se autoconvencieron, y los medios los autoconvencen, de que pueden ganar la calle para la desestabilización. Y bueno, y están en esa actitud, que es una actitud suicida políticamente, porque yo estoy seguro que no representa el 40% que lo votó a ellos. El 40% que lo votó a ellos no quiere que caiga un gobierno, no quiere un golpe, y además valora que este gobierno, o por lo menos buena parte de ese, valora que este gobierno, en el medio de esta pandemia, esté resolviendo temas estructurales como la deuda externa, esté resolviendo sostener la producción, por un lado, que significa la oferta, y por el otro lado esté sosteniendo la demanda. El esfuerzo fiscal que está haciendo el gobierno es descomunal en el medio de la crisis. Pero bueno, ellos persisten en esta actitud porque no se resignan a haber perdido la elección.
Total. Diputado, le agradecemos muchísimo su tiempo desde Radio Nacional San Luis y queremos poner a su disposición y también de todo su equipo los micrófonos de esta emisora para lo que sea que necesite, y para nosotras ha sido un placer tener esta comunicación con usted.
Gracias, que les vaya muy bien, un abrazo.
Por favor, por favor, muchísimas gracias al diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreu, que se tomaba el tiempo justamente para charlar con nosotras este tema de